¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos hoy 2 horas de Jorge Ramos y su banda para hablar de los remesones que dejó el Manchester City Real Madrid, para meternos también en la previa del enfrentamiento del Clásico del Mundo Real Madrid-Barcelona el próximo domingo. Vamos a estar desde la capital española con Rodrigo Fáez para que nos cuente. ¿Los aficionados del Madrid hoy salieron con una careta por vergüenza o están sonrientes sin importar de cómo lo hayan conseguido? En un ratito, Rodrigo Fáez. En un ratito, Moisés Llorens. Pobre Moisés, pobre Moisés. Al que no le gusta la sopa le dan 2. Ayer sufrió otro golpe tremendo, pero hoy va a dar la cara, va a estar con nosotros. Ronald Araújo, el mejor zaguero del mundo, hoy le contesta con calidad, con altura, con jerarquía, con uruguayes a Ilkay Gundogan. Se termina la multipropiedad en el fútbol mexicano. Parecería que sí, aunque no del todo. Se viene el clásico capitalino, Pumas frente al América. Últimas novedades. En fin, esto es nada más como titular para romper el hielo. Le voy a dar la bienvenida a la banda y después ya iremos a Madrid con Rodrigo Fáez, el señor Hernán Pereira, a quien lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, iremos contando también lo que está pasando y lo que han acontecido en la Europa League, en la Conference League, en los dos torneos. Por cierto, decirle que el Dibu Martínez es un monstruo, el Dibu Martínez. Volvió a Francia de la Copa del Mundo, que no jugaba en Francia, un partido con su equipo, el Aston Villa. Perdió 2-1 ante el Lille, fueron a penales, se atajó 2 penales. A 2 jugadores franceses. Lo que el Dibu tiene los franceses de hijo. Los tiene de hijo. Exacto. El Aston Villa, semifinalista de la Conference League. Y también hay que decir, Unai Emery, tremenda actuación como técnico de Unai Emery con este equipo. En la Premier y ahora en este torneo europeo. No es un protagonista ni participa muy seguido en los campeonatos europeos.
Perfecto. Señor Del Valle, recién decía, en un ratito tenemos a Rodrigo Fáez, si hoy el aficionado del Real Madrid salió con una careta por vergüenza de la manera que consiguió el pase a semifinales, o salió sonriente sin importarle lo que se dijo en el pasado, cómo se ha vendido siempre al equipo, lo importante es ganar, no importa cómo. Sus amigos que viven en Madrid, que pululan a lo largo y ancho de los Estados Unidos, todo eso de las peñas que constantemente le mandan saludos, le pagan pasajes para que usted vaya, firme autógrafos, todo eso. Sí. ¿Cómo estaban? ¿Estaban contentos o se sentían avergonzados?
Un abrazo para todos. Hernán, para que no le pasen factura después, Aston Villa, porque Will, un amigo de Jorge y mío, hincha del Aston Villa, le va a decir que no es Aston Villa. Aston Villa.
Aston Villa, muy bien.
Exacto.
Gracias, Aston
José. Es verdad.
Después, la verdad, no entiendo lo de Jorge. Yo no tuve la oportunidad de hablar con todas esas personas que Jorge acaba de citar. El fútbol es un deporte donde se juega para ganar. El Madrid ganó.
Exacto.
Madrid ganó. El Madrid está en semifinales.
No ganó. Pereira, dígale que no ganó el Madrid.
La estadística dice empate, pero pasó de ronda.
Claro. Pasó de ronda, no ganó.
O sea, usted le dice, Hernán, dígale qué. Hernán, dígale, entonces,
no, porque
¿qué le va a decir
él
Hernán?
Que me hizo caer en cuenta.
Que Argentina no ganó el Mundial, eso le está diciendo Hernán Pereira. Que Argentina entonces no ganó el Mundial porque lo ganó en penales contra Francia. Eso está diciendo Jorge, por favor.
No, el Mundial lo ganó, no le ganó a Francia.
Ah, ok, empataron con Francia, sí, Jorge, por favor. Esos tecnicismos, Jorge, esos tecnicismos. Póngase serio, usted... Como siempre, como habla primero, desvía la atención. En lugar de decir, los del Barcelona deberían de estar preocupados porque tuvieron 48 horas trágicas, los eliminó el futuro refuerzo
lo
del
dije,
Real Madrid,
no me escuchó.
El futuro Balón de Oro, porque 24 horas después el Real Madrid echó de la competencia a Pep Guardiola, el mejor entrenador en la historia del fútbol, porque... Ellos piensan que todo está perdido, pero no todo está perdido para el Barcelona, porque este fin de semana juegan contra papá en el Clásico, ¿no? Pobre los del Barça, pobrecitos.
Qué mala gente, mírele esa cara. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Pasaron las horas, me imagino que sostiene lo que dijo ayer Acano, ¿verdad? O sea, nada ha cambiado, ¿no?
Equipo chico
termina consiguiendo el pase a una semifinal frente a un equipo grande. Eso fue
Yo matizaba que el Real Madrid es de los pocos equipos del mundo, tal vez el único que no se podía dar el lujo de jugar así ante el Manchester City porque el riesgo era demasiado grande. Pero yo le decía a usted en ese mismo comentario que cuando ganaran todo eso se iba a olvidar. Y efectivamente ha sido así, Jorge. Es que bueno, yo soy a veces un poquito masoquista porque yo volví a escuchar todo lo que dijimos el día de ayer. Porque ha estado linda la discusión. Y usted decía algo que era muy interesante, a mí me pareció muy interesante cuando lo reescuché. Y decía, es que cuando el partido termine, porque en ese momento estábamos haciendo un análisis de lo que estaba pasando, y se sepa, si el Real Madrid llega a pasar las semifinales, nada de esto que habremos dicho va a importar porque hablarán con el diario del lunes. Si el Real Madrid no pasa, entonces todos dirán que Ancelotti fue el ratonero,
Ancelotti lo
que no se
matado.
Podía jugar de esa manera, que con un equipo así, literal. O sea, si el Real Madrid hubiese pasado, que estuvo así de no pasar.
Así, el gol que erra Kevin De Bruyne. Ancelotti pasaba a ser el peor técnico del mundo.
Bueno, pero ayer cuando el partido se estaba jugando, Hernán y yo de alguna manera ya estábamos entendiendo y explicando el porqué, el planteamiento de Ancelotti. O sea, no podemos generalizar.
Claro, pero es que
si usted va a citar este programa, en este programa...
Tengo a Rodrigo, me dicen ya, ¿eh?
Hay dos personas que estuvimos adelante de la noticia, Carolina.
Sí, sí. Usted es uno que dijo que no tenía posibilidades el Madrid frente al Manchester City. Usted dijo eso, me acuerdo.
Sí, claro.
No tenía. Yo fui el único que dije 50-50. Y terminó en 50-50, ¿eh? Terminó en 50-50.
Yo le di una cosa. Usted acertó en ese 50-50, le voy a dar crédito, pero yo le voy a decir una cosa. El mejor futbolista del Madrid fue Carleto Ancelotti. La figura del Madrid fue Carleto Ancelotti.
Por Dios.
Sin duda. En poder interpretar y hacerle entender a los jugadores cómo había que jugar el partido. Aunque
¿cómo me preocupó lo que dijo?
Les voy a decir algo para que se les caiga su teoría.
Y me voy a España.
Después en rueda de prensa, perdón, Jorge, Ancelotti dijo después en rueda de prensa que ese no era el partido que él planteó. Que él no pensaba
Perdón. Ancelotti dijo en rueda de prensa que esa era la única manera que se podía conseguir
lo que yo les dije ayer en el programa.
Yo lo escuché ayer. El señor Ancelotti dijo que jugando de esa manera...
Bueno, capaz dijo las dos cosas.
Ancelotti ayer...
Él no pensaba defender en bloque tan bajo.
Ancelotti ayer concedió de que la única manera de salir con vida del Etihad era jugando de esa manera. Lo cual yo me sorprendí, ¿eh? ¿Ustedes qué escucharon? ¿Ustedes qué escucharon?
No, yo lo escuché. No lo escuché.
Sí.
Durante el
usted del Valle no escuchó.
Durante el
lo que dijo Jorge. Yo escuché, no sé la parte que cita Carolina, puede ser que la haya dicho.
Yo
la parte que escuché fue la que dijo Jorge. Que esa era la única manera de ganarle al Manchester City.
Exactamente. Es más. Se lo digo acá, mire. Había una sola manera de salir vivo. Eso fue lo que dijo. Ganamos con ADN Real Madrid. Bueno, no es lo que nos habían vendido acá en los últimos 19 años de Jorge Ramos y su banda.
Todos nos
daban por muertos, incluido José del Valle, y seguimos. Eso dijo Ancelotti.
Y eso es verdad.
Señores, discúlpeme. Tengo que ir a Madrid.
Es saber la virtud de saber adaptarse a la realidad de un partido. Es esa.
La perdóneme, el único que me puede pasar factura con mi pronóstico, perdóneme, muy breve, el único que me puede, porque yo no permito que alguien quiera venirme a pasar factura cuando no se la jugaron, cuando nada más hablaron generalidades. Si alguien dijo antes, va a pasar el Real Madrid, esa persona me puede pasar factura. ¿Saben quién es esa persona? ¿Saben quién es esa persona que realmente me puede pasar factura? ¡Pep Guardiola! Pep Guardiola dijo, es imposible eliminar al Real Madrid 2 años seguidos de la Champions, lo dijo antes del partido. Pep
eso es verdad,
Guardiola es el único que acertó en el pronóstico.
Eso es verdad, pero ni usted se lo creía a Guardiola. Usted cobarde. Ni le creía a Guardiola.
Los
usted
cobardes.
Le creía. Su cobardía Guardiola. No lo dejó creer a Guardiola.
Eso es cobarde,
señores,
no lo de Ancelotti, lo de Guardiola es cobarde.
Al señor Rodrigo Fáez, serio como perro en bote, ¿eh? ¿Qué le pasa, Rodrigo? Hoy tiene una familia, el Real Madrid viene... No, ya sé lo que le pasa. Ya sé lo que... Está mal. No puede creer de la manera que consiguió llegar a semifinales el Real Madrid. Esa no es la cara histórica del Real Madrid. No es el equipo que nos habían vendido históricamente. Es más, ayer escuché prensa española diciendo que nunca habían visto a un Real Madrid tan ratonero. Así, ¿eh? Tal cual. Tan ratonero. Cadena SER, lo dijo ayer, no sé quién fue el periodista. Y entonces yo entiendo que Rodrigo debe de estar en la misma sintonía y que eso lo lleva a tener esa carita, ¿no? ¿Cómo anda, Rodrigo, tantos días?
¿Qué tal, Jorge? El saludo para ti y para la banda. No estoy serio. Quizás un poco el semblante que pueda engañar un poco, pero no, para nada. O sea, yo estoy orgulloso de lo que vi ayer, tanto del Real Madrid como del Manchester City. Estoy muy orgulloso de lo que vimos en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, tanto del City como del Real Madrid.
¡Orgulloso!
Para mí, orgulloso. Y lo digo de verdad, y voy a hacer un alegato aquí que seguramente no vaya en consonancia con mis gustos, porque a mí si me das a elegir entre un fútbol de ataque y un fútbol defensivo, me quedo efectivamente con el fútbol de ataque y el fútbol de combinación, pero creo que hay que hacer un alegato a lo que ayer hizo el Real Madrid. El Real Madrid primero ayer hizo una cosa que es importante, que da la sensación de que se ha olvidado. Está en semifinales, cosa que el City no. Y segundo, no solo el fútbol va de atacar, va de defender y de
no, pero es que vale hacer las dos cosas. Vale hacer las dos cosas. Ayer, claro. Es más, ayer, yo creo que el año pasado, no el año pasado, el año anterior, cuando eliminó al Manchester City, que fue peloteado y donde su amigo Courtois la sacaba de los tornillos, fue más ofensivo que ayer. Lo de ayer fue el equipo más rácano en la historia del Real Madrid, en la historia del Madrid. Yo nunca había visto un equipo así. Hace dos años fue superado. Ayer entregó pelota a campo y se colgó del travesaño.
Pero Jorge, hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que da la sensación de que en el Real Madrid todavía están Cristiano, Benzema, Gareth Bale, Sergio Ramos, y no es así.
No,
que hay que recordar a la gente que
acá lo estaban poniendo. No,
pero se acaba de empezar. Si tiene 19 años. Si tiene 19 años.
Pero acá,
Jorge,
acá ya era Balón de Oro hace 3 días. Acá en esta mesa lo nombraron Balón de Oro a Bellingham. Tiene a Vinicius,
problema
tiene
de la
a
mesa.
Rodrigo, tiene a Kroos, tiene
problema
al genio
de, la mesa,
de los mediocampistas, Federico
que no,
Valverde.
Jorge. Que lleva desde el principio de temporada sin el portero titular, lesionado de gravedad, Courtois, que dice adiós
que
a la temporada.
Lo que ha atajado Lunin es increíble.
Totalmente, pero no es el titular. El segundo titular que se le cae, ese Eder Militao que estaba en la conversación de ser el mejor central del mundo y que también lleva fuera desde principio de temporada.
No le llega Araujo.
Bueno, lo que, para gustos colores, pero ahí está en esa conversación. Álava, que también es uno de los mejores centrales y que es titular en este Real Madrid, también lesionado de gravedad. Vinicius dos veces durante toda la primera vuelta lesionado.
200 millones de euros.
Pero es que es verdad.
Tiene
es que con lo que hay... Con lo que hay, que no hay ni delantero centro
tenía
específico.
Tenía más fondo
se
de armario
Benzema,
Real
no
Madrid que el Manchester City. Lo dijimos antes del partido.
Más fondo de armario.
Ayer estaba Militao.
No.
¿Quién faltó? Alaba.
Pero Militao no lo podemos contar porque está siempre muy competitivo. Si ayer Militao juega de inicio, le pintan la cara. Y es que el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer para pasar. Es decir, de tú a tú al Manchester City, no le puedes jugar porque el Real Madrid... Y es que esto... Te lo admiten los jugadores del vestuario del Real Madrid. Si le juegas de tú a tú al Manchester City, ayer al Real Madrid le caen otros 4 como la temporada pasada. ¿Y qué hizo el señor Ancelotti? Bloque bajo, todos azorrados atrás y la que tengamos hay que meterla. Ni fu ni fa, pim pam. Cogió, metió y al final defendió, sufriendo mucho, pero no dando ni un espacio al Pep, al Manchester City de Guardiola.
Fue vergonzosa la diferencia futbolística en un equipo y otro. Creo que en esto tenemos que coincidir todos. en esta Champions, el que la gane no va a ser el mejor de la competencia. Coincidimos, y la va a ganar el Real Madrid. Ya se los voy diciendo, la va a ganar el Real Madrid. Pero en esta Champions, la gane quien la gane, de los que quedaron, no va a ser ninguno de ellos el mejor equipo de la competencia. Pereira está de acuerdo.
Pero Jorge, disculpa, pero eso no le quita... A ver, Jorge, tú sabes que yo soy defensora de que me gusta el buen juego, etcétera, pero tampoco le quitemos mérito al Real Madrid a lo que ha ganado. O sea, una cosa es que digamos, corrió un riesgo innecesario, lo pelotearon, el Real Madrid no está para jugar así, todo lo que quieras. Pero pasó a las semifinales y dejó al Manchester City afuera. No nos confundamos, lo que ha hecho el Real Madrid el día de ayer es para aplaudir el hecho de haber pasado, no como jugó, el hecho de haber pasado.
¿A quién le aplaudo yo?
A nadie al Real Madrid.
Le aplaudo al Atalanta pasar sobre el Liverpool. Eso lo aplaudo. Al Real Madrid, de la manera que pasó, ¿aplaudirlo? No, discúlpeme. Del Valle, ¿usted quiere decirle algo al señor Rodrigo Fáez?
Rodrigo, mire, yo entiendo que la Champions se juega para qué, para determinar qué equipo es el mejor, ¿no? Y el mejor es
este
el para
ganar. Este señor Rodrigo Jorge, Fáez, este señor Jorge, que le va a decir esto ahora, sí. Rodrigo Fáez, cuando Uruguay juega y se defiende y no se cuelga, porque Uruguay nunca hizo algo como lo de ayer del Madrid, lo mata, lo mata. Yo tengo que aguantar sus agresiones verbales constantemente. Desde ayer viene defendiendo lo indefendible y ya escucho en las primeras estrofas de su dialéctica que va a seguir en ese tono. Adelante.
Rodri, el contexto importa, ¿no? Por ejemplo, yo dije que Uruguay y Diego Alonso fueron cobardes porque enfrente estaba Corea del Sur, porque enfrente estaba Portugal, que nunca ha llegado a una final de Copa del Mundo. Ayer el Real Madrid no fue cobarde, fue inteligente porque enfrente estaba el mejor entrenador en la historia del fútbol, porque enfrente estaba el equipo que el año pasado logró el primer triplete en su historia, porque enfrente estaba Kevin De Bruyne, Erling Haaland y un equipo que juega muy bien. Pero ¿sabe qué, Rodri? Mire, ¿por qué no entregamos un trofeo a Mickey Mouse, no? Que Jorge entregue el trofeo a Mickey Mouse. O sea, si para Jorge no importa el resultado, que Jorge se invente su propio trofeo y que él diga, para mí este es el campeón, porque a mí me gusta y ya está. Aquí está el trofeo Mickey Mouse.
Primero, mi mayor de los respetos para Mickey Mouse. Espero que el cheque llegue. El mío, por lo menos. Mi respeto a Mickey, ¿eh? Mi respeto a Mickey, a Minnie, a Pluto, a todos ellos, ¿eh? Aquellos que le faltan el respeto a Mickey... Allá ellos, no se la agarre conmigo, pero bueno, siga.
Solo tengo una pregunta, Rodri. Rodri, ¿compro pasaje para Londres o no?
José, cómpralo. Porque a día de hoy... Si es que ayer estaban jugando los dos mejores equipos de la competición y los dos mejores equipos del mundo, cada uno con su estilo. Y al Real Madrid, cuando se le enfrente en las próximas semanas al Bayern de Múnich, no se le va a ver la versión que se le vio ayer porque es
un caso
aislado.
Lo dije ayer.
¿Claro?
Sí, bueno, no va a jugar.
Ahí, Jorge, está la diferencia entre unos que hacen un partido como ayer porque saben que son inferiores y que es la única manera de ganar al Manchester City o de eliminar mejor al Manchester City. Es un tema práctico y no se le va a ver al Real Madrid contra el Bayern, tanto en el Allianz como en el Santiago Bernabéu en la vuelta, no se le va a ver porque el Real Madrid y el madridismo no se lo va a permitir a su equipo. Dice, oye, ¿somos inferiores al City? Sí, porque es una realidad y lo sabe todo el mundo y porque el City
no
es el mejor equipo.
No se lo permite hasta que consigan el objetivo. Si lo vuelven a conseguir así, lo aplauden y van a las Ibeles. Olvídese,
eso es distinto, pero es que va de ganar,
y si pierden lo matan. Como decía la señora de las alas, estoy con ella. Si ayer De Bruyne hace el gol que tuvo, hoy Carlo Ancelotti era el peor técnico del mundo y usted y la retórica de Del Valle eran totalmente diferentes.
Porque ayer estábamos en vivo cuando el partido se estaba jugando antes de que terminara el tiempo reglamentario, yo ya estaba explicando el por qué yo entendía el planteamiento de Ancelotti. Así que, como siempre, usted orinando fuera de la vasija.
Yo lo conozco. Bueno,
usted venía matando a Ancelotti del Valle.
Exacto, no le dio posibilidad. Cero posibilidades. Posibilidades le dio.
Yo le fui,
pero hoy se sube al triunfo. Clásico.
Que era Ancelotti como técnico. Señor Del Valle, por favor.
Cuando pueda, le quiero hacer una pregunta a Rodri.
Por cierto, no perdió contra el Dortmund. No se defendió contra el Dortmund. Se perdió contra el City. Un poco por lo que decía bien Rodrigo. Sí, claro.
Sí, es que ayer, o más bien hoy, vi unas reacciones de Rodri ayer, después del partido, y decía que le había llegado información exclusiva de algo que Pep Guardiola luego había verificado, que era que Kevin De Bruyne y Haaland le habían pedido el cambio. Yo quiero saber específicamente, Rodri, qué fue lo que te llegó a ti, porque literalmente dijiste, y si no, corrígeme, que gente que estaba jugando contra el Manchester City, o sea, jugadores de Real Madrid, te habían dado la información. O sea, que Haaland literalmente dijo, estoy cerrado, no puedo seguir jugando, no me sale nada, sácame Guardiola. ¿Fue literal así?
A ver, literal fue lo que nos llegó y que contamos ayer en los segmentos de YouTube en ESPN Deportes. Es decir, que a mí me llega la información justo después del partido de que los cambios tanto de Kevin De Bruyne como sobre todo de Haaland fueron petición de los propios jugadores. Ahora, lo que sí es cierto que no hemos sabido exactamente, no ha trascendido el motivo. Yo supongo que será por el tema físico, pero también es cierto, y esto es noticia, quedamos aquí, es que muchos jugadores que ayer estaban muy cerca de Erling Haaland nos admitieron después del partido que no habían visto nunca a Haaland tan desquiciado y tan perdido, porque no le llegaban balones, número uno, y número dos, los pocos que le llegaban, da igual que fuera Rüdiger o Nacho, que Nacho ayer también le robó bastantes balones, se los quitaban al noruego. El noruego ayer estaba que no sabía ni por dónde iba, y por ahí precisamente iba esa información.
Frustrado, estuvo frustrado, se frustró.
Totalmente. Entonces yo no sé si Haaland estaba perdido, frustrado, que estaba obcecado completamente y le dice a Pep, mira, mete a Julián, que yo ahora mismo no tengo nada que hacer. No sé si era por eso, por cansancio, o porque físicamente no estaba bien en cualquier tipo de lesión muscular, pero que los dos pidieron el cambio 100%.
Yo, en mi análisis que hacía, decía, se equivocó, y allá lo decía Pereira, que tenía que haber puesto un rato a Haaland y Julián Álvarez para sacarse esa marca pegajosa de 2-1 que sostenía Haaland. No sabemos por qué no lo hizo. Otra de las cosas que alguien dijo acá también, que la entrada de Doku debió de haber sido antes, porque es verdad, Doku encara mucho más que Grealish, que juega mucho hacia atrás, y encarar y estirar la defensa rival era lo que se precisaba. Y cuando entró Doku, estableció allí un dominio sobre Carvajal que se termina yendo extenuado totalmente.
Rodrigo.
Tengo que hacer una pausa. ¿Podemos, Pereira? Y al volver
sí,
usted
sí,
inicia
por supuesto.
El segmento. Y después se viene Moisés Llorens. ¿Ha tenido noticias de Moisés Llorens usted, Rodrigo?
Sí. Le ha costado, pero hoy hemos ido a su casa, le hemos sacado de la cueva y le hemos traído a Madrid para que vea lo que es estar cerca de la victoria. Entonces está por ahí.
Pobrecito, pobrecito, cómo debe de estar. Bueno, en un ratito, Moisés Llorens también aquí con nosotros. Vamos a la pausa. Seguimos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Por ahora.
Saludos de Pilar Pérez. Esto es SportsCenter Ahora. La FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, eliminará los replays a partir de la primera ronda en la que equipos de tercera y cuarta categoría del fútbol inglés entran a competir. En el 2018 ya se había tomado la decisión de eliminarlos a partir de la quinta ronda para evitar problemas de calendarización. Sin embargo, ahora lo han extendido hasta la primera. Una reestructuración que entrará en vigor a partir de la próxima edición y se extenderá por los siguientes 6 años. Cardíaca definición entre los Philadelphia Sixers y el Miami Heat en el play-in de la NBA, que terminó con el equipo de Pensilvania avanzando a los playoffs por marcador de 105-104. Joel Embiid sumó 23 puntos y 15 rebotes, mientras que Nicholas Batum agregó 20 unidades más para quedarse con el séptimo lugar de la conferencia este, en donde chocarán en la primera ronda con los New York Knicks. Miami jugará contra Chicago por otra oportunidad de entrar a la postemporada. El Barcelona aún no puede darle vuelta a la eliminación que sufrió en la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain. Y en la víspera del Clásico frente al Real Madrid siguen las declaraciones de los jugadores acerca de lo que Ilkay Gundogan dijo tras perder el partido, en donde señaló a algunos de los responsables de la eliminación como Ronald Araujo, quien a su vez respondió que él tiene códigos y valores que va a respetar. Por esta tensión en el vestidor, Xavi Hernández habría decidido darles el jueves libre previo a su visita el domingo al Santiago Bernabéu. Faltan 3 días para el clásico Real Madrid contra Barcelona este domingo 21 de abril a través de las pantallas de ESPN Deportes e ESPN Plus. ¡Imperdible! Esto fue SportsCenter Ahora.
Bien, bueno, a ver, el daño al fútbol el daño que se le hizo al fútbol ayer ya está hecho y no creo que haya mucho más para agregar. Simplemente hay que aceptar. ¿Cómo por qué?
Jorge, no.
¿Cómo por qué? Resulta que para ganar una clasificación, no un partido, porque para la estadística fue empate y no ganó el Real Madrid. Esto lo aprendí de mi amigo Hernán Pereira. Hay que jugar como se jugó ayer, es un daño al fútbol. El fútbol empezó por eso.
Entonces,
por eso
juguemos sin porteros y sin defensas.
No,
y quien mejor ataque gana.
No es así, no. Pero no se puede ser tan ordinario de jugar colgado de un travesaño. Porque lo de ayer fue, para el espectáculo, una actitud ordinaria. Una actitud que va a contramano de lo que es el mejor deporte del mundo. Es el mejor. ¿Usted cree que ha llegado a ser el mejor deporte del mundo por jugar como jugó ayer el Real Madrid? ¿O ha sido el mejor deporte del mundo por jugar como jugó el Manchester City? ¿Por qué ha llegado a ser, o cómo ha jugado el Real Madrid en el pasado? Porque también tenemos que decir, lo de ayer fue una excepción. Ni con Mourinho, mire lo que le digo, ni con Mourinho se llegó a la ordinariez que se llegó ayer. Mire lo
si
que
por un día, si por un día, en el que obviamente es inferior al Manchester City y al Real Madrid, vamos a matar al Real Madrid por haber eliminado al equipo campeón, que es el favorito, por un día...
Exacto. Jorge,
Rodrigo,
no es la constante del Real Madrid.
Federico Valverde, el MVP ayer, el MVP el partido de ida, gracias al gol de Valverde, el Real Madrid está en la próxima ronda. Pereira, dele.
El MVP, sin dudas, ha sido Carleto Ancelotti, en el planteamiento y en el convencimiento de sus jugadores.
Se lo dieron a Valverde, Pereira. A Valverde se lo dieron dos veces, en los dos partidos.
Carleto Ancelotti. Era para Carleto Ancelotti ese premio MVP. Hablando de Carleto Ancelotti, Rodrigo, ¿cuál es tu análisis, o de repente te has enterado de algo, de la posición que ocupó Vinicius en el día de ayer? ¿Fue simplemente dentro de la estrategia del propio técnico italiano ponerlo más como 9, más en el medio, para que Rodrigo, que se siente más cómodo, jugar de izquierda a derecha? Algo que ya había utilizado contra el City en la ida, pero los dos lo recostó por izquierda. Hoy simplemente comenzar a abrir una posibilidad, que yo lo decía Ramos, yo estoy de acuerdo, para adaptar a Mbappé sobre izquierda y que Vinicius comience a mentalizarse y acostumbrarse a jugar en esa nueva posición. ¿Qué interpreta Rodrigo?
No, lo de ayer yo creo que lo que buscaba básicamente Hernán era primero sorprender un poco a Pep Guardiola, porque Pep Guardiola yo creo que tenía plan A y plan B, dependiendo de si jugaba Rodrigo, Vinicius o incluso Bellingham un poco más tirado a la izquierda, pero al final optó Carleto Ancelotti por meter a Rodrigo y por intentar que Vinicius en esos ataques pudiera hacer ese 2-1 contra Walker. Yo creo que por lo que nos han contado era un poco esa intención y darle también, otorgar a Vinicius de esa libertad de movimientos entre líneas para que precisamente la defensa del Manchester City se pudiera descolocar de alguna manera. Y eso sí que es cierto que lo consiguió, porque en los contraataques del Real Madrid, que fueron pocos pero hubo contraataques, se vio que el Manchester City estaba un poco perdido a la hora de defender y ahí Vinicius podría haber hecho mucho más daño si hubiera estado físicamente bien, porque ayer a mí me da la sensación de que Vinicius estuvo un poquitín tieso porque tuvo que defender más que atacar, por lo cual es normal.
Bueno, a ver, se viene el clásico el domingo. ¿En qué condiciones sanitarias está el plantel del Real Madrid? Hablo de Carvajal, hablo de Vinicius, hablo de Bellingham. Jugadores que terminaron acalambrados, agobiados físicamente. Se sabe, creo que hoy, anoche pernotaron en Manchester, no viajaron de regreso. Y hoy creo que iban a hacer algún trabajo físico en la ciudad inglesa, ¿no?
Sí, de hecho, Jorge, fíjate, en cuanto a Vinicius y a Jude Bellingham, que son los más destacados en ataque, lo que te cuentan desde el Real Madrid es que llegan bien al Clásico, lo que pasa que, como es normal, están muy fatigados. Veremos a ver Carvajal, que sí que es cierto que también el mensaje es tranquilizador, pero aún así se va a probar mañana. A ver cómo poco a poco vuelve a pisar césped, a ver cómo está a la hora de volver a correr, pero en teoría lo que te dicen es que podrían llegar los tres. De hecho, Vinicius en el día de hoy colgó en sus redes sociales personales cómo nada más llegar a Madrid se puso a entrenar otra vez para recuperar piernas y para llegar a las mejores condiciones posibles al partido contra el Barça. Veremos a ver, porque sí que es cierto que lo que te dicen desde el vestuario es que ese partido es clave para el Real Madrid, primero, para ganar al Barça por motivos obvios, y segundo, para intentar liberarse y cerrar cuanto antes esa carrera por el título de Liga, si es que ya no está tan cerrada como parece, para intentar liberar precisamente de minutos en los próximos compromisos antes de la visita de la Allianz Arena a Alemania.
Adelante, muchachos, ustedes, con referencia al clásico del domingo.
José, Carol.
Gracias. No. Rodrigo, ¿qué se dice de Mbappé y una posible final contra él y el Paris Saint-Germain en Wembley?
¡Qué morbo, eh! ¡Qué morbo!
Totalmente, totalmente. Es una de las opciones que hay encima de la mesa porque, a ver, el Real Madrid tiene que jugar contra el Bayern y tiene que eliminarlo. Que una cosa es que sea favorito y otra cosa es que luego lo demuestre en el campo, porque tiene que hacerlo. Y luego, si el Madrid se clasifica a la final y si parece el Paris Saint-Germain, que a día de hoy es favorito, hace lo propio con el Borussia Dortmund, será una final, no sé si soñada, pero casi, porque el morbo está dispuesto y veremos a ver, porque a un partido sabemos las tendencias que tiene el Real Madrid a nivel de experiencia y a nivel competitivo, pero el Paris Saint-Germain tiene unas individualidades tremendas. Luis Enrique es un entrenador, además, muy copero, que sabe perfectamente cómo preparar y cómo motivar a los suyos. Y si enfrente está Mbappé, veremos a ver si Mbappé levanta el trofeo de campeón de la Champions delante del Real Madrid, a ver cómo le sienta eso a la directiva. Y oye, en vez de firmar 10, igual le firman 5 millones de euros al año. Vamos a ver.
A ver, Rodri, para tirarle algo rapidito al Atlético de Madrid, porque entre la eliminación del Barcelona y el pase del Real Madrid como que ha quedado ahí entre aguas, en el Atlético la gente que dice está bien, se van a seguir conformando con que pasen estas cosas con el Cholo, o hay decepción, porque a ver, el Atlético y el Barcelona la tenían más fácil que el Real Madrid y al final el que terminó pasando fue el equipo de Ancelotti.
A mí me enfada mucho lo del Atlético de Madrid porque además me fastidia mucho, y os lo voy a decir, y seguramente algunos me diréis que no, pero es que me fastidia que la imagen de la derrota haya sido primero Álvaro Morata, porque sí, falla, no voy a decir que no, pero también me fastidia mucho que sea el Cholo Simeone la imagen de la derrota, cuando al final el Cholo Simeone ha tenido que lidiar durante todo el año con una defensa...
¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Saque! ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo,
bien, Rodri,
que usted también venga a defender al Cholo Simeone.
Está contaminado, ¿eh? No. Rodrigo no está defendiendo. Rodrigo, el periodista más informado, Rodrigo, de los que estamos en la mesa, que sigue al Atlético de Madrid en el día a día, está dando información y ustedes lo interrumpen porque no les conviene. No,
pero vamos a ver, Rodrigo, por favor. Una cosa.
Elimino el Dortmund. Elimino al Borussia Dortmund.
O sea, que le elimina al Dortmund y, sobre todo, ¿cuál ha sido la mayor inversión del Atlético de Madrid en el último mercado de fichajes de verano? Fueron 5 millones de euros y esto no es culpa de Diego Pablo Simeone.
Es si vamos por eso, el Barcelona fueron 3, ¿eh? El Barcelona fueron 3 millones.
Invirtió 5.
Pero cuando hablemos del Barça, pues que venga Moisés Llorens y cuente lo suyo. Pero es que invirtió 5 millones de euros por un chico, con todo respeto, que se llama Javi Galán y que se fue cedido en el mercado de invierno a la Real Sociedad. Vino Azpilicueta, que ya está muy lejos de lo que es el prime.
Compró el zaguero que está en el Zaragoza, Mourinho, uruguayo.
Sí. Y Riquelme. Que pinta muy bien, pero que de momento está en segunda división. Riquelme no tiene nivel a día de hoy. Riquelme no tiene
nivel. Ah, pero llegó. Pero hay una cosa, Rodrigo.
Claro, llegó porque pertenece al Atlético de Madrid.
A ver, si no gastó más es porque está al límite en el tope salarial. O porque el equipo no tiene más plata, el club no tiene más dinero. Porque todos los años contrata. Que en ese sentido hay que darle crédito.
Invierte. Pero vamos a ver una cosa.
Ha invertido muchísimo.
¿Cuándo van a sacar un jugador de la cantera?
O sea, yo entiendo si lo elimina
el
City,
Pablo Barrios, el
pero lo eliminó el Dortmund. Lo eliminó el Dortmund.
Que sí.
Yo entiendo que si la Copa del Rey la gana el Real Madrid, está bien.
Fue una eliminación justa, Hernán, que fue una eliminación muy justa. Y el Borussia Dortmund hizo mejor las cosas. Pero es que al final tenemos que tener en cuenta que Koke sigue sin tener un recambio y que la dirección deportiva no le ha dado al Cholo.
Miren que le han comprado, miren que le han traído, miren que le han traído.
Pero si vendieron, Jorge, que vendieron a Yannick Carrasco, que era titular indiscutible el último día de mercado, y no trajeron a nadie. A Yannick Carrasco. que le faltó vender a Griezmann y a Morata también para decir, vamos a hacer caja y no te vamos a reforzar.
Ah, Morata
se
querían deshacer de él, el único que cabecea en el armado de ese plantel. Un abrazo, Rodrigo, esperaba terminarlo en otro tono este programa con usted en el día de hoy. Está invitado, no para la semana que viene que voy a estar de vacaciones, pero para la otra está invitado.
¿Otra vez?
Porque le cuento, Rodrigo, hay una banda argentina de rock alternativo que se llama, no me acuerdo, pero bueno, que canta una canción que dice: se viene el estallido, se viene
la
el
mosca,
estallido.
La mosca,
No, no es la mosca.
De mi guitarra.
¿Sabe cómo se llama? Bersuit Vergarabat.
Así se llama.
Bersuit Vergarabat.
Sí. ¿A usted le gusta esa banda?
Jorge, yo solo digo una cosa. Sí, sí, el Real Madrid, ya no te digo si gana la Champions, pero si el Real Madrid pasa a la final, yo agarro la guitarra, estás hablando de bandas, pues agarro mi guitarra y compongo una canción para la banda y para cerrar ciertas bocas después de lo vivido en el día de hoy. Y toco en directo y canto en directo.
Perfecto.
Aquí queda.
Perfecto. La canción del adiós se va a llamar. Un abrazo, Rodríguez. Hay momentos complicados, hay momentos que no es fácil darle la bienvenida a un compañero, un colega y un hombre de fútbol como sin duda lo es el señor Moisés Llorens. Seguramente las últimas 48 horas de Moisés tienen que haber sido terríficas, terríficas para mal, porque a veces terrífico para bien. Por lo menos en el sur del continente a veces utilizamos esa expresión para bien. Pero tengo que decirle y le propongo, no hablemos del Real Madrid, no hablemos de lo rácano que fue ayer, la carroña con que jugó ayer y el objetivo que consiguió. Hablemos de la gran oportunidad que perdió Barcelona el día anterior frente al Paris Saint-Germain y cuál es a este momento la situación del equipo de Xavi después de las declaraciones de Ilkay Gundogan señalando a Ronald Araújo y la respuesta hoy del jugador uruguayo hacia el jugador teutón. Moisés, el saludo, ¿cómo está todo? ¿Dónde está, en Barcelona?
No, estamos en Madrid, buenas noches ya, preparando el... Bueno, preparando, ¿no? Hemos comenzado ya la previa del clásico del próximo domingo, es Real Madrid-Barça, el día 21 a las 9 de la noche, hora local, a las 3 de la tarde del Este, a las 12 del Pacífico. Al final ya me he aprendido los usos horarios y todo.
Sí, ya veo.
No son,
está listo,
no son,
para venirse a no con Érico, días, con Pereira, de las Alas y del Valle, ya está listo usted, ¿eh?
Hasta bueno, abrigado
bueno.
Y todo está.
Bueno. Sí, no, es que hace fresquito.
Yo
durante
les mando
el café
todas las mañanas para que se caliente.
A momentos agobiante. El calor por la mañana a momentos es agobiante, a mediodía y por la tarde, pero ahora por la noche refresca. Tú hablabas de los últimos tres días. Yo me alargaría un poco más. Yo diría los últimos cinco años, ¿no? Porque es verdad que el Barça se ha ido o se fue apagando poco a poco en los últimos años, posiblemente por un exceso de confianza, tuvo golpetazos inesperados ante la Roma y ante el Liverpool, luego ya pasó toda la destrucción con la cual, o la autodestrucción con la cual ha ido viviendo el Barça en los últimos años, y es cierto que para esta temporada el equipo ha competido más, ha competido mejor, no le ha dado para meterse en semifinales, aunque realmente estuvo cerca de poder hacerlo. Yo discrepo de los que dicen que lo tuvieron en la mano. En la mano no lo tuvieron, porque en París, mientras la eliminatoria fue 11 contra 11, el Barça compitió mucho y muy bien. Mucho y muy bien, incluso a momentos fue mejor. Pero la expulsión de Araujo lo condiciona todo, las expulsiones son parte del fútbol, evidentemente, y el Barça tuvo posibilidades de volver a igualar la eliminatoria, pero ya no le dio ni de cabeza, ni de fuerzas, ni sobre todo de piernas.
Bueno, ¿y cómo está hoy la interna de Barcelona? Con lo que ocurrió, también, sí. Y no tenemos mucho tiempo, y ya lo dejo planteado, la prensa hace unas 48 horas que viene especulando que Rafa Márquez es el hombre. Es más, hoy hay informes que surgen en Barcelona que dice que la semana que viene Rafa Márquez podría ser anunciado como el nuevo técnico del equipo culé. ¿Cómo está la interna? ¿Qué realidad hay en el tema Rafa Márquez?
Yo, mira, te voy a dar la información que manejamos de última hora, por lo que hemos podido averiguar a través de nuestras fuentes. La relación en el vestuario, Xavi ha dado día de descanso al equipo para descongestionar cabezas, porque sabe Xavi que la gente estaba muy metida. El Barça venía en una línea ascendente de juego y de resultados, también evidentemente de moral competitiva, que eso le estaba faltando al equipo a lo largo de esta temporada. Las palabras de Ilkay y Gundogan, que no son las primeras críticas que hace ni en el Barça, ni en la selección alemana, sí, ni tampoco en su día como jugador del Borussia Dortmund o del Manchester City, creo que mañana, por lo que tenemos entendido, va a ser matizado por Ilkay y Gundogan a la cara de Ronald Araújo. Es decir, el alemán expresó un mensaje que él ya ha dicho abiertamente en el vestuario varias veces. Se ha focalizado en que Gundogan atacó, o se ha interpretado que Gundogan atacó directamente a Ronald Araújo, y Gundogan, que es uno de los líderes del vestuario y con uno de los mejores, o sea, una de las mejores relaciones que tiene Gundogan, aunque el inglés de Araújo no sea el mejor del mundo, por respeto es con Ronald Araújo. Mañana tiene la intención el alemán de sentarse a hablar con su compañero, capitán del equipo, Ronald Araújo. Wow. Ronald lleva brazalete. Ilkay Gundogan no, pero ejerce como tal. Consideran que la cosa se ha ido de madre, que la manchita de aceite se ha extendido, se está expandiendo y puede hacer daño en el vestuario. Y de ahí que el jugador alemán mañana quiera sentarse junto con el capitán para explicarle que, lógicamente, fue una derrota global, una derrota de conjunto, que no era una crítica, sino que era una percepción que tenía él a nivel grupal, y que, bueno, que evidentemente espera que Ronald Araújo, si se ha sentido aludido, acepte esas disculpas.
Lo señaló, aunque en el fondo puede que tenga razón en lo que dijo. Lo señaló, y entonces hoy con altura le contestó.
Sí, sí, sí.
Pero ya, van a arreglar, son dos buenas personas.
Sí, no, sí. Seguro. No, además Ronald Araújo es un tipo entrañable, es decir, es yo te lo digo, con el trato que he podido tener con él es... Y lo digo muy en serio, es una de las mejores personas que he conocido yo en el mundo del fútbol. Un tío cariñoso, cercano, conversador, amigable, que le gusta charlar de fútbol, que le gusta valorar las cosas que le planteas fuera de cámara incluso. Y por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un entente por las dos partes. Básicamente porque el Barça, si pierde el domingo, que es, yo creo que es muy probable que pueda perder el Barça el domingo aquí en el Santiago Bernabéu,
un encuentro muy derrotado,
prácticamente dice adiós a temporada. Tendría un objetivo. A ver, hay que ser realistas. Es decir, yo creo que el Madrid ayer se cansó mucho. Sí. Yo creo que el Madrid se
va a llegar
ayer
mal
con un premio que nadie esperaba. Yo no sé cómo va a llegar, pero creo que el Madrid se encuentra con un premio que no esperaba. No fue mejor el Real Madrid que el Manchester City en ningún momento de la eliminatoria, en ningún momento. Los dos goles que consiguen la ida llegan de rebotes, que son goles, pero no son de jugadas elaboradas, son de rebotes, y todo y eso, el Madrid está en semifinales, el Barça ha quedado apeado en cuartos de final. No, el Barça no quiere entrar a compararse en Europa con el Real Madrid porque sabe que a día de hoy no puede hacerlo, y en ese sentido, lo que ha pretendido Xavi es descongestionar cabezas. Mañana el equipo vuelve a la rutina para preparar el partido del próximo domingo, y ahí la misión de Ilkay Gundogan es, pues eso, ¿no?, que Ronald Araújo acepte las disculpas que le va a ofrecer su compañero.
A ver, y Rafa Márquez, ¿qué hay de cierto que ya es el elegido? Porque así nos llegan las noticias. Sí.
No, no, yo, a ver, yo creo que lo comentamos ya hace varios meses aquí en las transmisiones de los partidos del Barça en ESPN Deportes y ESPN Plus, también en este programa, en diferentes programas de la compañía. Ya hace meses que anunciamos que Rafa Márquez era opción importante. Algún hater que otro se reía, insultaba, pero bueno, al final las cosas se van poniendo en su sitio. A ver, y hay que desmenuzar muy bien la información. Rafa Márquez está haciendo un gran trabajo en el Barça B. Rafa Márquez se está mostrando como un muy buen gestor de grupo. Rafa Márquez está demostrando tener dotes para poder cambiar un partido, admitir cuando él se ha equivocado, como sucedió el último partido de Liga en el cual el filial azulgrana perdió en Salamanca por 4-1. Pero hay que admitir y hay que entender y hay que explicar a la gente que Rafa Márquez puede ser entrenador del Barça si Xavi decide irse, que yo creo que Xavi va a decidir irse o tiene decidido irse por una sencilla razón, porque al Barça no le llega para poder contratar a otro entrenador. Y porque Rafa Márquez aceptaría ser técnico del Barça. Ojo, Márquez aún no ha renovado su contrato con el Barça. Acaba el próximo 30 de junio, tiene que negociar un nuevo contrato. Ese contrato seguramente no va a ser de un año. Rafa Márquez, si es inteligente, va a pedir dos o más temporadas. Vamos a ver hasta dónde llega las opciones reales que le da Joan Laporta. Un Joan Laporta que ya ha advertido por activa y por pasiva, de forma privada y de forma pública, que el Barça a 30 de junio tiene que ingresar 40 millones de euros de la venta de la parte de la venta de Barça Studios a la fondo de inversión Liberty, que no puso el dinero, y ese paquete económico está presupuestado, está diagnosticado en el presupuesto. Por lo tanto, si no llega ese dinero antes del 30 de junio, el Barça posiblemente vaya a tener que vender a alguno de sus futbolistas importantes, y a eso también debería aceptar para ser entrenador del Barça Rafael Márquez. Por lo tanto, sí que la etiqueta
hoy tiene
viste mucho
uno, Rafa Márquez.
Entrenador del primer equipo
hoy
del Barça.
Tiene el uno para ser el técnico, el
¿cómo,
uno
perdona?
De Rafa Márquez. Tiene el
sí,
uno
no.
para ser
el técnico.
Técnico
es uno. Sí, tiene el uno, pero tiene el número uno porque hay otros que no han querido venir, hay otros que no han querido escuchar a Joan Laporta. El presidente quiere acabar de dar una vuelta de tuerca a todo. Pini Sahavi es el agente de Flick, el ex seleccionador alemán y ex técnico del Bayern de Múnich. Pero de Flick no habla bien castellano, no conoce la liga. Rafa Márquez sí que Rafa Márquez tiene prestigio dentro del club, evidentemente. Es una de las leyendas del Barça en 4K, ¿me entiendes? Un tipo que llegó en 2009, que gana en 2003, perdona, que gana dos Champions con la camiseta del Barça, que fue fundamental en la evolución del juego desde Ronaldinho a la llegada de Messi. Un tipo con cara y ojos en lo que es el entorno del Barça. Y ahí Joan Laporta sí que haría la apuesta. El número uno tiene opciones para ser el número uno, pero habrá que esperar a la semana que viene a ver esa decisión definitiva de Xavi Hernández. Lo último que sabemos nosotros del técnico actual del Barça es que no tenía intención de seguir. Si ha cambiado de hace tres días a ahora, ahí ya no lo sabemos. Hace tres días la idea de Xavi era la de descansar la próxima temporada, agarrarse un año sabático, y por lo tanto la figura de Rafael Márquez es vital. Y otra cosa, para acabar y entablamos una conversación si queréis. Deco,
bueno,
el director deportivo, ESPN es conocedor de que Deco, en diferentes reuniones con gente de fútbol de alta gama, ya ha dicho que que Rafa Márquez es una opción real y muy valorada dentro de la dirección deportiva del Barça.
Moisés, dos preguntas. Una, ¿para sí o para no? Sí. Y vuelvo a la Champions. ¿Al Barça le metieron la mano en el partido contra el Paris Saint-Germain?
Sí.
Perfecto. Segundo, ¿este clásico?
No.
¿Este partido?
No, ¿sí no? Te dijo que no. O sea, él te dijo sí a que le hiciera
que
la
no.
pregunta.
Ah, claro, perfecto. Exacto. Me llegó rápido.
Gracias por traducir, sí, Carolina.
Está bien. Le agradezco.
No fue falta. Voy a decir simplemente, no nos detenemos en esto. No fue falta la de Araujo. No fue falta, pero sigamos.
Yo tengo dudas. Yo tengo dudas, Jorge. Yo tengo dudas. Ahora, yo creo que se puede equivocar el árbitro. El que se equivoca de pe a pa es Ronald Araujo. Primero en la salida del balón y luego confiando que puede recuperar la carrera a Brócola. Y ahí se equivoca.
Muy bien,
y
Moisés.
Si lo expulsa, se lo tiene que comer.
No se equivoquen en pensar que puede recuperar la carrera. Se equivoquen en cruzar el brazo, en utilizar el brazo izquierdo. En eso se equivoca. Es verdad que no comete falta con el brazo, pero el hecho de que le ponga el brazo, que después termina en el hombro y Barcola termina exagerando. Y le digo eso también por el tema del penal, ¿eh? Penal que no vimos, ¿eh? Pero el árbitro ante
el penal tampoco fue. Tampoco fue.
Ah, no. Totalmente de acuerdo.
En contra el Barça.
Totalmente de acuerdo.
Hubo una amarilla injusta.
Totalmente de acuerdo. El penalti a Gundogan al menos se tiene que revisar.
Le cobraron a Cancelo a favor del Paris Saint-Germain.
Yo ese lo vi claro.
Del Paris Saint-Germain.
Yo creo que eso es penalti.
¿El clásico llega en un momento inoportuno para Barcelona?
Bueno, esa es, yo creo, Hernán, es una muy buena pregunta, porque es cierto que el Barça venía en una dinámica muy positiva, como comentamos anteriormente, en un crecimiento futbolístico, en una mejora física importante, habiendo limpiado a la enfermería de futbolistas lesionados, llegando estos futbolistas a un punto óptimo para poder pelearle los tres puntos sin ningún tipo de complejo al Real Madrid el próximo domingo, pero la derrota la eliminación en Champions, pues eso evidentemente puede pesar. Xavi va a lanzar el discurso de que la Liga es otra competición y que si quieren seguir peleando por ella están obligados a ganar. Tú sabes que cuando un equipo está obligado a algo o lo tiene muy claro o es difícil conseguir el objetivo, pero bueno, el Barça llegaba muy bien. Vamos a ver cómo limpia la cabeza o cómo Xavi Hernández y su staff son capaces, y también los jugadores, evidentemente, de redirigir esa sensación de frustración para el partido del domingo.
Moisés, José. Dice nuestro amigo Ricardo Mayorga que el periodismo es la mejor medicina para el hinchismo. Yo quiero felicitarlo por este reporte tan objetivo que usted nos está brindando, porque la verdad no ha sido una semana fácil. El Barça fuera de Champions, encima los elimina el futuro refuerzo del Real Madrid. El aficionado del Barça, no necesariamente usted, le prendía las velitas a Pep Guardiola y el Real Madrid echa a Pep Guardiola. Otros aficionados del Barça le ponían la velita a Arteta porque es uno de los representantes del ADN catalán. Arteta fuera. Nada
más
les queda Luis
Enrique. Pero que compren más velas, Luis Enrique, que compren más velas.
Y Moisés, quiero hacerle una
hombre,
pregunta.
José, está claro que conforme... José, una cosa, perdona. Está claro, José, que conforme vaya avanzando la competición, cada vez habrá menos entrenadores en liza. Lo que es un éxito es que de los 8, 4 hayan tenido paso por el Barça. Yo creo que eso es un éxito que no te da ningún título, pero sí te da prestigio, lógicamente.
Claro, sería mucho mejor que el equipo esté en semifinales, ¿no? Y no cuatro entrenadores del ADN.
Jugando
de
como jugó ayer el Real Madrid.
Bueno, sí, pero...
¿Usted aceptaría que Barcelona juegue como
si está
jugó
claro,
el Real
si...
Madrid? ¿Usted estaría orgulloso de un pase a semifinal
a mí me daría...
colgado del
año? No. A ver, yo entiendo, porque era tal el miedo que tenía el Madrid a caer goleado de nuevo, que en condiciones normales el Madrid...
Equipo chiquito. Arrodillado y pidiendo clemencia estaba.
Tampoco hizo un...
Estaba arrodillado y pidiendo clemencia.
Fue el Luton Town. No, es como si hubiese jugado el Luton Town. Es decir, es como cuando, no sé si os acordáis, cuando el Alcoyano elimina al Madrid de la Copa del Rey. Es decir, atrincherados atrás y esperando que pasasen los minutos. Pero es que al final la historia... Para los que estamos viviendo esto, podemos discutir. Al final, de aquí 30 años, cuando veamos que el Madrid ha ganado tantas Copas de Europa de manera consecutiva, pues eso es lo que va a quedar. Nosotros
Nadie
tenemos el debate abierto
de
y latente hoy.
Verdad.
Y yo puedo decir... No, yo me voy a acordar. Evidentemente que me voy a acordar de la vergüenza, lógicamente.
Quiero hacer una pregunta,
baje un marciano a la Tierra y vea las estadísticas... Sí, dime.
Hay frases que siempre repetimos, ¿no? Ningún futbolista está por encima de la institución. Pero lo que le voy a decir, realmente lo pienso y quiero conocer su opinión como periodista, como catalán y como un conocedor de fútbol. Yo estoy convencido, Moisés, que Lionel Messi es más grande que el Barcelona. El Barcelona en Champions, antes de Messi, era un PSV, era uno de esos equipos muertos que nada más tenía una Champions en su historia. Llegó Messi y el Barcelona en Europa se transformó. El Barcelona no nada más emparejó al Real Madrid, lo superó, ganando, exhibiendo un gran fútbol, siendo la referencia del mundo, con su director técnico, con su manera de juego, Lionel Messi coleccionando balones. Messi puso al Barcelona en un mapa para los catalanes desconocido. Se fue Messi y el Barcelona vuelve a ser exactamente ese equipo mediocre en Europa antes de la llegada de Messi. Moisés, Leo Messi es más grande que el Barcelona.
Qué bárbaro.
José, te voy a decir una cosa. Sí. La primera Copa de Europa en color del Madrid es en el año 98. O sea, no me vengas hablando de que el Barça era el PSV de entonces, porque el Madrid también era de reír. El Madrid es campeón de Europa. Las seis primeras Copas de Europa las gana como las gana, porque organiza
el torneo. Ya lo sabemos, ya lo hemos hablado, para atacar, no cuentan.
Para atacar, infórmate un poquito bien. Que tú me digas que el Madrid del 98, que ya sabes cómo ganó la Copa de Europa en 98, con un fuera de juego de Mijatovic, escalofriante. Sí. Pero bueno, del 98 aquí haya ganado muchas Copas de Europa.
En ¿y el color, de Sergio Ramos?
Eso te lo compro. Pero que tú... Bueno, pero escúchame, es que no acabaríamos. Ahora, José, que tú me digas eso. Que tú me digas eso cuando la primera Copa de Europa que a lo mejor tuviste el Madrid es en 2014, porque antes no sabías ni de su existencia. José, por favor, tápate un poquito.
No, pero no, yo no, respondió.
Yo te digo que Messi ha sido, y te he respondido de manera muy clara, que Messi ha sido clave vital para poner en el mapa de muchos clientes al Barça, no tengo ninguna duda, pero el Barça está por encima de todo, al igual que el Madrid está muy por encima de Cristiano o que el Atlético de Madrid está
pues
muy
es que esa es la diferencia, el Madrid ganó antes de Cristiano, después de Cristiano y el Madrid volvió a ganar, esa es la diferencia, Moisés. Cruyff, ese es el punto.
Ronaldinho, que sí, Maradona. Pero que yo no, si eso no te digo que no, pero tú me hablas de que el Barça antes de Messi era un PSV de turno, yo te digo que la primera Copa de Europa en color del Madrid es en el año 98.
Sí, y después ganó en 4K, en alta definición
silencio.
Y en 3D. Esa es la diferencia.
Que sí. Lo que tú quieras. Pero escúchame una cosa. Tú que te ríes tanto del Barça. ¿Tú sabes que el Madrid estuvo 8 años sin pasar de octavos de final? Pero no, sí, porque entonces tú no mirabas al Madrid.
Y llegó Mourinho.
Tú no mirabas al Madrid.
Maleficio.
Tú estabas viendo el Chavo del 8.
Llegó Mourinho a romper el maleficio.
Sí. No,
claro.
Bueno, pero tú de eso no hablas. Tú de eso no hablas. No, vosotros de eso no habláis.
Dice usted que no me acuerdo, le acabo de citar la historia. Mourinho rompió el maleficio y encima lo eliminaban equipos muertos.
Sí, la historia. Pero de lo de antes no tienen ni idea. De lo de tú empezaste a ver el Madrid en el 2012, José. Y no quieres engañar más a la gente. Eres un cliente como hay muchos clientes del Real Madrid.
Como ya no tiene argumentos, voy a descalificarme a mí como persona.
No. Ese argumento, pero qué argumento.
Leo Messi
lo puso
en el mapa. Messi es más grande que el Barcelona. Ningún futbolista es más grande que el Madrid. Messi es más grande que todo el Barcelona.
Ahora tú haces el papagayo, ahora grita como un papagayo, pero el argumento te lo he dado claro. La primera Copa de Europa en color la gana el Madrid en el 98. Ahí se acaba el debate, José del Valle.
Hablando de color, bueno, ¿cómo va a ver la Champions usted? En la sala de su casa, por televisión, a color, en 4K. ¡Felicidades!
No era la idea.
No,
esto,
sí, a tu lado.
¿Qué va?
Escúchame. Como tú, al lado, comiendo patatas slice, al lado de Messi.
No era la idea esta,
no más preguntas,
como siempre,
señoría.
Del Valle.
No más preguntas,
pegando en el suelo, del Valle
liberar,
pegando en el suelo, ya de eso ya.
Sí. No, a mí no. Escúchame, pues no tiene que comer sopa. Pues no tiene que comer sopas este para pegarme a mí, madre mía. Si no tengo ni para empezar, dime, Carolina.
No, Moy, ya después de este estrago suficiente, yo creo Moy, que ya todo está dicho del Barcelona. Lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, de tu parte, seguramente va a ser mucha información. ¿Qué pasa con Rafa Márquez? ¿A quiénes contratan? ¿Cómo se va Xavi? Lo normal. Y evidentemente analizaremos el clásico, pero ya las cartas están echadas. Yo, por mí, Moy, ya tu trabajo está más que cumplido.
La verdad, Moy, con algunas decisiones de vida que estoy tomando, lo voy a extrañar muchísimo. Va a ser una de las cosas más difíciles para mí sobrellevar. No contar con... Pero lo podremos hacer por interno, lógicamente. No contar con usted en estas tertulias futbolísticas. Y solos, mirá, sin que venga alguien a pegar en el piso, ¿no? Pero bueno, ya viviremos.
Escúchame, en octubre, si Dios quiere, en octubre estoy en Miami. Ahí hacemos un asado y debatimos todos vosotros y conmigo, evidentemente.
Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo porque vamos a estar usted y yo solamente en Miami. Por lo tanto, el asado ya está hecho y en mi casa, Ya está hecho y en mi casa. Así que ya está.
Magnífico.
Bueno, Moisés, vaya a la casa de Jorge. No, pero escúchame, ahí en la peña oficial del Barcelona en Miami, ahí se congregan para ver las derrotas del Barça en la casa de Jorge. Sí. Usted va a llegar como anillo al dedo.
Sí. Sí, sí.
Un abrazo.
Sí. Correcto, Jorge. José, correcto.
Gracias, Moisés.
Venga, duro para ti, campeón.
Vamos a la pausa al volver. Jugador mexicano le dice que no a la selección, no más tri para él. Esto me recuerda a mi país, me recuerda a Argentina, cuando los jugadores... Esta es la casa del
balompié. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
De repente hay mucha gente que no sabe lo que pasó ayer. Ilkay Gundogan, a través de una entrevista en inglés para la cadena estadounidense CBS, dio unas declaraciones donde señaló que se equivocó Ronald Araújo en la decisión de derribar al jugador del Real Madrid que lo llevó a ser expulsado. Del Paris Saint-Germain.
El jugador del Paris Saint-Germain,
Lo llevó a que lo expulsara el árbitro rumano y desde allí se quedó con 10. Y entonces especuló, tal vez lo mejor hubiese sido esperar a ver si hacía el gol porque todavía estaba Ter Stegen, a lo mejor la tiraba afuera o a lo mejor se podía remontar porque seguíamos 11 contra 11. Bueno, a ver, insisto, me parece que se equivoca Ilkay primero en pensar de esa manera porque Araújo tenía que decidirlo en una décima de segundo. No le daba la cabeza para pensar todas esas posibilidades. Era una decisión. Pero se equivoca más por hacerlo públicamente. Y yo creo que Gundogan, yo vi las declaraciones de él, vi el video, no lo hizo de mala leche. Lo hizo porque es como él lo siente y lo dijo. Tiene que ser un poco políticamente más correcto, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día los jugadores en la cancha se tapan la boca para hablar con un compañero, claro, para decir algo, para que no los vean lo que dicen. Entonces, ¿cómo va a ser lo que hizo? Se equivocó como se equivocó Araújo, se equivocó Gundogan. Hoy, Ronald Araújo, le preguntaron, no sé, hubo un evento donde ahí estaba Ronald Araújo.
Una presentación de un libro.
Fue una presentación de un libro y Ronald Araújo, vean lo que contestan ante la pregunta de lo que dijo Ilkay Gundogan, qué era lo que él pensaba.
Buenas, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores y creo que hay que respetarlo.
Ahí está. Contestó correctamente, hay códigos, algunos creen que los códigos son de la mafia, algo que escucharon por ahí y lo repiten sin analizar realmente lo que están diciendo. Hay códigos, dijo y entonces prefiero guardármelo
y para mí. Se olvidó de la otra palabra, ¿no? Como siempre usted secciona lo que le conviene. ¿Hay códigos y qué dijo Néstor perdón, Ronald Araújo? ¿Hay códigos y qué?
Y valores.
Y valores.
Y valores.
Ahí está. ¿Qué? Jorge selecciona lo que le conviene. Es lo que yo digo.
No, pero está
a mí
bien.
Me enseñaron valores. Valores.
¿Y no, está bien. Hay códigos y valores. ¿Entiende?
A la gente.
Hay códigos y valores.
A la gente no le gusta.
No, a usted no le gusta. A usted no le gusta.
No, no. Que hay gente códigos también, y valores.
Usted,
pero...
a pesar de todo, usted gente también, ¿eh? Dele.
Jorge.
No, Carlos, solo iba a decir algo. Breve. Al ser humano no le gusta que le digan la verdad. Lo que dijo Gundogan es verdad. Es verdad. Alguien refuta
nadie
lo que dijo
que
Gundogan.
No. Bueno, nadie dice
exacto.
Que no.
Por eso le molesta a Araújo, porque le dijo la verdad. Porque Araújo es el responsable de la eliminación del Barcelona.
No, no. A eso quería llegar yo, Jorge. Perdone. Okay, hay una diferencia entre que la expulsión de Araújo haya cambiado el partido, o Araújo, y que Araújo sea el responsable de la eliminación del Barcelona. Es muy finito, pero es una realidad. Ayer se le escuchaba a un defensa central venezolano, estuve en un evento de fútbol y llegó José Manuel Rey, ¿se acuerdan de él?
Central. Claro.
Y entonces justo le preguntan eso, yo había estado conversando con él sobre el tema, y le preguntan eso y dice, es que no se puede satanizar a Araújo por lo que hizo. Él hizo lo que hace cualquier defensa central del mundo, que es tratar de evitar que el jugador llegue porque tiene opción de gol. Y ahí no lo hizo de manera torpe, no lo hizo de manera tonta, no tuvo tiempo para pensarlo. Luego, ya cuando se termina el partido, Gundogan y todos pensamos que hubiese sido mejor, incluso hasta un penal antes de una falta. Pero hay que diferenciar que el partido se haya definido por la expulsión de Araújo a que Araújo sea el culpable de que el Barcelona haya sido eliminado. Totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente.
Bueno, yo ver, lo que quiero decir es que estoy convencido que no va a haber ruptura en el vestuario, en el vestidor. Mañana se arreglan Araújo y Gundogan, son dos buenas personas, ¿eh? Sí.
Sí, se van a arreglar, se van a arreglar. Lo que dijo Gundogan es verdad, es cierto. Yo interpreto esto y lo analizo también el tema de las manos. Hoy el jugador, el defensor, en el área, en las cercanías del área, tiene que controlarse. No puede utilizar el brazo. Tiene que controlarse. Ahí es donde se equivoca Araújo, en utilizar el brazo. Porque lo que él dice, y comparto con él 100%, no el hecho que lo haya dicho como lo dijo, él podía acompañar la jugada, acompañarlo, correr al lado y después ver qué pasaba. De repente el remate iba desviado, lo atajaba Ter Stegen, capaz que terminaba en gol. Y seguían compitiendo 11 contra 11. Lo que dice, no correr ese riesgo de una posible expulsión, una posible falta. Es ahí donde se equivoca Araújo en usar el brazo. Ahora, lo que Gundogan tendrá que haber hecho, cerrar el piquito y no hablarlo. Y de repente se uno al vestuario. ¿Saben qué, muchachos?
Decírselo
a él. La próxima vez hay que marcar esta manera. Es igual que con la mano. ¿Por qué algunos defensores, cuando la pelota está en el área y está marcando, un jugador se pone las manos para atrás? Para decir, yo no voy a cometer mano, yo no voy a hacer mano. Hay otros que no. Bueno, hay que tomar una precaución. Porque hoy, por cualquier mano, por cualquier empujo, por cualquier
cosa... Es una vergüenza.
Se termina cobrando una sanción.
Es una vergüenza.
Falta, una roja,
lo de hoy en el fútbol es una vergüenza. Lo de hoy es una vergüenza. Lo de hoy es una vergüenza. Lo que hicieron con el reglamento del fútbol es una vergüenza.
Carolina decía algo que yo lo comparto si estuviésemos hablando de un mortal, ¿no? Que es cuestión de segundos. En un segundo el futbolista tiene que tomar la decisión correcta, ¿no? Pero a este nivel, especialmente cuando algunos dicen que es el mejor central del mundo, hay situaciones de juego que se entrenan. Juan Carlos Osorio siempre hablaba de eso. Hoy los entrenadores tienen que hablar con sus futbolistas del fútbol situacional, explicarles de manera constante cuáles pueden ser las situaciones que se pueden presentar en un partido. Y a partir de allí, el cerebro de alguna manera ya está entrenado para tomar esas decisiones, que coincido con Carolina, en cuestión de un segundo el futbolista tiene que reaccionar, pero tiene que entender cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, la mano de Luis Suárez en el Mundial de 2010. Si esa mano la comete al minuto 2, arrancando el partido, todos diríamos, pero qué bobo Luis Suárez, ¿cómo va a hacer eso? Como la cometió al minuto 120, fue una mano fantástica, fue el MVP del partido, porque gracias a esa mano, él se sacrificó, fue expulsión, pero le dio la posibilidad a su equipo de ir a los penales, porque después Gana tenía que patear el penal y tenía que meterlo. Lo falló. Por eso, fútbol situacional. Ronald Araújo, un gran central, no el mejor central del mundo, pero un gran central de jerarquía, con personalidad, con un futuro fantástico, con un gran presente y un mejor futuro. Él no puede cometer ese tipo de errores.
No,
Ronald
Araújo
le costó la eliminación al Barcelona.
Y te voy a dar
Ronald Araújo le pasó lo mismo que le pasó y que lo entrena seguramente, y más para el partido de ayer lo entrenó mucho, un crack. Y le pasó, a pesar de que los técnicos lo entrenan, como dice Osorio, el penal, Luka Modric, y lo regaló. Es que son seres humanos. Si el Real Madrid quedaba eliminado en penales ayer, Luka Modric, ¿había que señalarlo como el culpable? Por Dios.
Pues sí.
O Kovacic hoy.
Una cosita
o Bernardo Silva hoy, que
pues
también
sí.
lo entrena, ¿eh?
Pues
que
sí.
también lo entrena Bernardo Silva, ¿eh?
Jorge, una sí, cosita claro. solamente para respaldar lo que yo digo de Araujo y ese segundo. Es tanto, esa situación me parece tan difícil de predecir, que Bárcola buscaba era el penal. Él no estaba buscando que Araujo lo sacaran. Bárcola lo que te busca es el penal. Él busca engañar al árbitro
claro.
y hacer que él, de hecho, él se acerca al área. Si Bárcola hubiera tenido lo mismo que le estamos pidiendo a Araujo, esperaba, se echaba, no se tiraba dentro del área para buscar el penalti.
Esperaba todos entrar al área.
En algún momento que el penalti era lo peor. Lo pensó Araujo, lo pensó Bárcola, lo pensamos nosotros. Luego, cuando vemos la acción, no, es roja, se queda con 10, peor todavía. Pero, o sea, no le
porque si era penal no era roja, porque no era triple sanción.
Era Bárcola pensó.
Exacto. Bueno, señores, cortita, hoy hablando ante Reporteros Gráficos en México, en Coapa, Jonathan Dos Santos abordó las preguntas y una de ellas tuvo que ver con su convocatoria al tricolor mexicano. Veamos lo que dijo Jonathan Dos Santos hoy a la prensa en México.
La idea de la selección mexicana sigue estando en tu mente, porque se habla muchísimo, se especula muchísimo que tú ya no querías ir.
Si te soy sincero, mi prioridad ahora mismo es el América, y le doy la prioridad al América de aquí hasta que me retire. Cierto que la selección me ha dado muchísimo, pero en estos momentos de mi carrera con muchísimos partidos, ya tengo 34 años, ya no soy un joven, y siento que ahora mismo le tengo que dar todo a la América, ¿no? Siento que por lo que me han demostrado tanto el presidente y directiva, sin venir jugando casi un año y medio y que me vuelvan a renovar y confiar en mí, la verdad que estoy muy agradecido y por eso no decidí no ir a la selección. Es cierto que tuve contacto con Jimmy, con Dulio y bueno, les comenté mi sentir, que no era el momento. Aparte, yo creo que hay una gran selección, grandísimos jugadores, siento que yo no tengo que hacer nada ahí, ellos están en un gran proceso, y yo creo que la selección le va muy bien en los años siguientes.
Hay que respetar la decisión de Jonathan Dos Santos, creo que en varias cosas tiene razón, ya tiene 34 años, ya le dio lo que le pudo dar a la selección y no pudo más. Hoy tiene un muy buen presente con América y él cree que ya en la etapa final de su carrera lo mejor es dejarle espacio a otro futbolista, como dijo. Lo único que yo entiendo, y puede que yo esté equivocado, yo nunca, ustedes saben que yo no me creo el dueño de la verdad.
¿No?
No, yo no. Esa es mi verdad.
Eso es mi verdad. Pida sirena.
Es mi verdad. Es mi verdad.
Yes.
Esto me recuerda la selección uruguaya, la selección argentina, cuando eran destrozados por la prensa porque no se conseguían objetivos, porque las decisiones dirigenciales eran equivocadas, se armaban equipos en la escalinata del avión para ir a competir, donde los jugadores decidieron casi en su totalidad, aquellos que eran figuras todavía, en que lo mejor era no ir a la selección. Algunos renunciaban, otros iban a regañadientes porque habían aprendido que a la selección no se le dice que no. Hasta que en el caso de Argentina, que fue el primero que torció esto, llegó Menotti y cambió todo. Y yo digo siempre que Maradona jugó un papel preponderante, no por el genio que era como futbolista, sino por el líder que era, que los fue convenciendo a todos que lo mejor era jugar en la selección. Ya para entonces Argentina había ganado el Mundial de 78. Y en Uruguay se dio con el maestro Oscar Washington Tavares. Yo creo que esto es lo que está pasando en México. Hay jugadores, los hacen trizas, trizas. No hay respeto a la persona. Se juzga a la persona a veces por encima del futbolista. O se entreveran las dos cosas y se mezcla y se les tira nombretes y adjetivos, ¿eh? Porque el hombre no hizo las cosas bien o no consiguió el objetivo como equipo. Entonces los jugadores empiezan a quemarse. Y a mí me queda la sensación que Jonathan Dos Santos dijo, ¿y qué gano yo con ir a la selección? ¿México va a ser campeón del mundo? No. ¿Ganará la Copa América? Difícil para Sagitario. Entonces, ¿qué voy a conseguir con la selección de lo que yo ya no haya conseguido? Y entro a sospechar que hay varios que piensan como Jonathan Dos Santos. Los escucho muchas. Me dicen que tenemos que hacer pausa. ¿Hacemos la pausa y al volver opinan ustedes de lo que dijo Jonathan? Pausa, volvemos.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Se vivió la primera asamblea de dueños de la Liga MX Femenil, en donde se tocaron varios temas en pro de la independencia y sustentabilidad propia de la competición. Se organizaron los calendarios para lo que resta del 2024 y se hizo oficial la participación de 6 equipos mexicanos en la Summer Cup. Además, se nombró a Mariana Gutiérrez, quien había fungido como directora ejecutiva desde la creación de la Liga MX Femenil, como la primera presidenta ejecutiva de este organismo. En esta asamblea, que se celebrará cada 6 meses, también se anunció el arranque del campeón de campeonas, que será el próximo junio. El Miami Heat, que el viernes tendrá la última opción de entrar a los playoffs cuando se enfrente a los Chicago Bulls, obtuvo más que una dura derrota frente a Filadelfia en el play-in, pues su mejor jugador, Jimmy Butler, estará fuera de juego durante varias semanas luego de lesionarse el ligamento colateral de la rodilla derecha. Butler se lesionó en la última jugada del primer cuarto frente a los Sixers, sin embargo, decidió permanecer en el juego. Ahora el Heat recibirá al equipo de Chicago intentando asegurar el octavo puesto en la conferencia este. El Barcelona aún no puede darle vuelta a la eliminación que sufrió en la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain. Y en la víspera del Clásico frente al Real Madrid siguen las declaraciones de los jugadores acerca de lo que Ilkay Gundogan dijo tras perder el partido, en donde señaló a algunos de los responsables de la eliminación como Ronald Araujo, quien a su vez respondió que él tiene códigos y valores que va a respetar. Por esta tensión en el vestidor, Xavi Hernández habría decidido darles el jueves libre previo a su visita el domingo al Santiago Bernabéu. Faltan 3 días para el clásico Real Madrid contra Barcelona este domingo 21 de abril a través de las pantallas de ESPN Deportes e ESPN Plus. ¡Imperdible! Esto fue SportsCenter Ahora.
Perdón por tanta pausa tan larga, pero bueno, a ver, habíamos quedado en el tema de Jonathan Dos Santos y su decisión de desistir ser convocado a la selección mexicana. Una decisión que no fue contundente, que no dijo que nunca más volvería a la selección, pero dijo que de ahora en más él solo se iba a preocupar por el América, lo que me lleva, por lo menos a mí, a pensar que ya no quiere más jugar para la selección mexicana. Yo ya opiné, los escucho a ustedes.
Sí, dijo algo así también, hasta que me retire en el América.
Hasta que me retire, dijo, ¿no? Exacto.
Claro, se retira en el América y prioriza el América por encima de la selección, no vuelve nunca más a la selección. Sin duda, los jugadores mexicanos piensan que tienen muy poco que ganar y muchísimo que perder. Y no solo poco que ganar en títulos, poco que ganar en prestigio, en reconocimiento, en todo. Entonces dicen, ¿para qué voy a la selección? Después termino siendo destrozado, mucho más cuando ya superan cierta edad, donde después se lo busca como los culpables porque se analiza poco fútbol. Como el caso de Ochoa, que Ochoa va a la selección, se esfuerza en cada viaje, y ahí se Ochoa lo que tenía que hacer. Sin embargo, lo destrozan en cada partido, hacen campañas en contra de Memo Ochoa. Que no tenga condiciones Malagón, que sea superior, que esté pasando por el mejor momento, perfecto. pero no para matar a Ochoa como terminan destrozando. Por eso Héctor Moreno se fue, en su momento Montes, en su momento Vela y tantos jugadores. Algo que tendrá que cambiar en México porque
el
no
Chucky,
sobra el talento.
El Chucky.
El Chucky y muchísimos casos.
El Chucky.
Hubo jugadores que momentos dijeron Vela. La selección. No, Vela sí. Hubo momentos que jugadores le dijeron que no a la selección porque priorizaban sus clubes, pero durante una convocatoria, durante una fecha FIFA. Uno ve que Cristiano está siempre con Portugal, Messi siempre con Argentina, Precatito. Guerrero siempre con Perú, y así. Suárez y Cavani, si no van es porque no son convocados, no porque no quieran. Claro. Alexis Sánchez con Chile y cantidad de jugadores. Que los retire la edad, que los retire el fútbol, que los retire, pero no que los retire, o sea, que los retire el rendimiento, no que los vaya a retirar ellos por sí solos, su presencia en la selección. Y mire que jugadores que saben que van a ganar poco de aquí en más, porque muchos, o sea, Alexis ya ganó con la selección chilena. Ya logró Copas Américas. ¿Cuánta diferencia va a ser? De repente ni el Mundial llega. Sin embargo, siempre dice presente. México tendría
mal
que
trato, mal trato, cambiar eso. Maltrato claro de los sí, medios pero, públicos. Maltrato.
Y acá hay culpa también. En este programa hay culpa también, ¿eh?
Sí, claro, culpa, nombretes.
España se bueno, nombretes, contra Memo Ochoa.
Se meten en la vida personal de ellos. Sí, y exacto. Eso termina cansando.
El problema es que ustedes lo hacen ver como que si fuese algo exclusivo de la prensa mexicana. Hernán recién mencionaba a Messi. La prensa argentina, lo que decía sí. De Leo Messi antes de que ganara la primera Copa América. Y de Messi, para abajo todos, ¿eh? Para abajo todos.
Usted tiene razón.
Sí,
lo único que la prensa no trataba a Messi de manera despectiva.
Hablo prensa. Le decían que no canta ni el himno. Permítame, le decían que no era ni argentino.
No, eso era el dolape acá. Eso era el dolape acá.
Habría algún otro también.
Pero yo le voy a decir, no le ponían nombretes, no se metían con él en lo personal, no se metían con su familia. Tráigamelo y si me equivoqué, lo acepto. Sí. Busque, porque ahora usted googlea y busca. Busque a ver dónde se metieron con Messi. Lo mataban desde los futbolistas. Usted tiene razón.
El punto es que no es algo exclusivo de la prensa mexicana. No, yo aquí no vengo a hacer periodismo de periodistas.
En Honduras, en El Salvador, en Guatemala, a señalar a mis colegas.
Pasa en todas partes. Pasa en todos los rincones del planeta Tierra.
Segundo.
Sí pasa.
No.
Segundo.
En menor medida. Si pasa en menor medida.
Justamente por los Jonathan Dos Santos, por los Carlos Vela y muchos otros, México tampoco termina por trascender, porque sí es cierto, no forman buenos futbolistas, no tienen jugadores clase A, pero hay momentos del fútbol, hay situaciones de un partido que no lo sacas adelante con talento, lo sacas adelante con el compromiso. Y en muchos de esos países que ustedes acaban de mencionar, estar en la selección es cuestión de vida o muerte para el futbolista. Yo no entiendo lo de Jonathan Dos Santos. ¿Por qué ser titular en el América tiene que estar peleado con ir a la selección mexicana de fútbol? Todo lo contrario. Si vas a la selección mexicana de fútbol, eso te jerarquiza dentro de tu club. Eso te abre más posibilidades. Lo que pasa que Jonathan Dos Santos es un tipo rencoroso. Hace 3 semanas escuchaba justamente el podcast de mi colega Miguel Wurwitz, que durante años cubrió a la selección mexicana de fútbol. Y en el año 2010, cuando el Vasco Aguirre da a conocer que uno de los futbolistas entra en el corte final. Claro, fue justamente Jonathan Dos Santos, Jorge.
Cicinho se enojó muchísimo.
Es correcto. ¿Eh? Cicinho estaba muy molesto y hasta estaba presionando para que Giovanni Dos Santos dejara la concentración en apoyo a su hermano, en apoyo al hijo, al otro hijo de Cicinho, en este caso Jonathan. Y fue justamente Miguel Wurwitz, y él lo cuenta de manera elocuente en su podcast, que hasta los periodistas mexicanos tratan de tranquilizar a Cicinho, le dicen no compliques las cosas, Giovanni Dos Santos todavía es parte de la selección, al final de cuentas es una decisión del entrenador. Entonces, por supuesto que Jonathan Dos Santos todavía siente ese pequeño rencor. Además, hay otro episodio que lo cuenta también Jonathan Dos Santos en una selección juvenil, que no lo llevan en la lista final y hasta le pidieron la camiseta, le pidieron el pants y la sudadera. Y eso también le molestó a la familia Dos Santos. Entonces, yo entiendo que hay situaciones que se van acumulando y el jugador dice, a ver, lo he dado todo por mi país y me pagan de esa manera, pero aún así, reitero, hay países en el mundo donde la selección es de vida o muerte y eso se termina reflejando en la cancha.
Sí, Jorge, mire, yo le voy a decir muy fácil, yo lo entiendo, pero no lo comparto. O sea, yo entiendo todo lo que usted habla, lo que le llaman la deshumanización del fútbol y del futbolista, que lamentablemente hoy se miran son resultados y se mira el blanco, pero no se mira lo que hay detrás de la persona. Y bueno, pasa con el fútbol y pasa con las redes sociales en general, ¿no? En donde
las redes sociales.
Y no se mira el contexto, sino que se mira el objetivo y voy por ti. Okay, eso es una realidad. Y entiendo que cada quien es dueño de sus miedos, de lo que decide y lo que no. Carlos Vela, por ejemplo, ha sido una clara muestra de eso, pero esto se llama desamor, así de sencillo, porque si a él lo llaman de la selección, es porque lo quieren y lo necesitan. En esa posición de la selección mexicana, esos referentes que estaban antes como Herrera y Guardado, han dejado un espacio ahí, más allá de que esté Chon Álvarez y su buen momento, han dejado un espacio ahí que combina con el buen momento que está viviendo Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos fue rescatado, le dieron la oportunidad en el América, Jardine le tiene un lugar asegurado y hoy es una pieza importante. Entonces, si yo siento, y no solamente lo siento, sino que me están llamando y me están pidiendo que esté, y lo dice él, la selección me ha dado mucho, ¿por qué yo no le voy a dar ahora? Porque ante la falta de posibilidad, y jugando como anfitrión además, porque vas a jugar en México, te vas a cerrar tú solo la puerta. Yo a eso solamente le doy un nombre que es desamor, falta de pasión, lo que usted quiera. A mí me parece que el futbolista nace con amor por una camiseta y hasta el día que le digan no vas más o que realmente no te sientas con fuerzas para ir, tú debes seguir yendo a tu selección nacional. Es lo que nos mueve a todos, yo creo que la selección y a un jugador de fútbol.
Yo no coincido con usted. No entiendo a un jugador que le dé la espalda a la selección nacional. Coincido totalmente. No concibo que un jugador le diga que no a ponerse la casaca que representa a su país de origen. Lo único que entiendo que puede haber llevado, orillado a Jonathan Dos Santos a esta decisión, es decir, no estoy dispuesto a seguir recibiendo insultos, maltrato a través de redes sociales, fundamentalmente de parte de la prensa, que ponen nombretes, que buscan cosas que a veces no son ni comprobadas para desestabilizar al futbolista. Como siempre digo, como que haciendo eso el futbolista va a rendir más y seguramente lo que va a hacer es bloquearlo mentalmente. Pero la verdad del por qué la tiene solamente Jonathan Dos Santos. Cuando nosotros hacíamos entrevistas, de repente podíamos decir vamos a buscar a Jonathan Dos Santos, pero eso ya hace tantos años que no pasa. Que
no, y cuando lo tuvimos enojó, pensarlo. Y cuando lo tuvimos enojó porque le hicimos referencia a aquella concentración donde él se portó mal previo a una Copa América y lo terminaron sacando, y la gente del Galaxy, el equipo de Carson, no de Los Ángeles, el Galaxy de Carson se molestó con nosotros por lo que dijimos, pero bueno, son cosas que pasan.
Bueno, señores, le pregunto a la producción, ¿tenemos que hacer otra pausa? Vamos a una pausa, vamos a otra pausa. Juegan Pumas América este fin de semana, ¿eh? Algunas cositas del clásico capitalino, ¿eh? Pausa y volvemos en Jorge Ramos y Suba.
Finieron ya los cuatro semifinalistas de la Europa League. Acaba de clasificar la Roma de Italia, le ganó al Milan. El Bayer Leverkusen, el campeón de la Bundesliga, se van a enfrentar en una de las semifinales. Va a ser una semifinal atractiva, el equipo de Xavi Alonso de gran campaña. Por otro lado, el Atalanta eliminó al Liverpool. El equipo de Klopp se ha quedado sin la Europa League. Había perdido en Inglaterra 3-0, ganó 1-0, no le alcanzó. Y el Marsella acaba de eliminar en penales al Benfica. Así que Atalanta-Marsella por un lado, Roma contra el Bayer Leverkusen por el otro. En la Conference League, el Aston Villa está buscando rival. Están yendo a penales el Fenerbahce con el Olympiacos. Por el otro lado se enfrentan la Fiorentina contra el Brujas de Bélgica.
Hernán.
Aston Villa contra Fiorentina, favorito para ser finalista de este torneo. Sí, Carlos.
Para agregar dos cosas, ¿no? El Last Dance de Jürgen Klopp se puede quedar sin nada, ¿no? Porque era el gran favorito de la UEFA Europa League después de no estar en Champions, fuera. FA Cup lo dejó fuera el Manchester United. El fin de semana pasado perdieron partido importantísimo y ahora no se sabe si van a tener la Premier League, que era ya de por sí difícil. Entonces, bueno, puede ser una despedida sin títulos. Y lo otro, lo que son las percepciones. Bayer Leverkusen, Dortmund y Bayern Múnich metidos en Europa. Premier League, salvo lo que está haciendo el Aston Villa, nada.
¿Se dan cuenta que cómo los resultados y la estadística no marcan absolutamente nada? Hoy, en cuanto a resultados y estadística, tendríamos que decir que la Premier League es de las peores ligas. ¿Alguien se atreve a decir ese disparate?
No,
¿alguien se atreve a tal afirmación? No, la Premier League es por muerte, No sí, es que está por muerte la mejor liga del mundo.
Por eso es un fracaso, un fracaso muy grande de la Premier.
Está bien, es un fracaso de la Premier. Pero, de nuevo, esto en un todo. Hoy,
está bien, pero entramos, a ver.
Son cosas que pasan. Hoy los mejores están afuera. No los que quedaron son los mejores. Por cuestiones que no vamos a entrar en detalle, los mejores están afuera. Atalanta y Liverpool juegan 10 veces más y el Liverpool gana 11. Pero
para eso se juega este deporte. Entonces, si quiere, arma un torneo donde juegue 10 veces o entregue el trofeo
Jorge Ramos.
Ya sabemos cuáles son las condiciones de la competencia.
Que déjense de joder con tanta estadística y basarse en el diario del lunes y los resultados. Que eso es algo momentáneo. Lo otro es algo que a través de la vista uno ve. Y los números
entonces,
no dicen cuál es la
paralela.
Perfecto, entonces no hagamos una Champions. Perfecto, bajo ese parámetro no hagamos una Champions, no hagamos una UEFA Europa League y al ganador de la Premier le damos un trofeo porque la Premier es la mejor del planeta, ¿no?
Que los resultados no dicen la
verdad. Pero eso es lo que usted está diciendo.
La estadística tiene su importancia, Ramos. No es que la estadística no sirva para nada. Le digo más, la próxima Champions, que va a tener un quinto equipo alemán, italiano, español o inglés, la actuación de los equipos en Europa va a determinar quién tiene un cupo extra. O sea, tiene que ver la estadística, no es que no sirve absolutamente para nada.
Esta es la última Champions con este formato, ¿no?
Sí,
esta
es la última Champions. 36
formato que
equipos,
viene va a ser horrible.
Sí, 36 equipos a partir de la próxima edición.
Sí. Uy, qué poco van a poder hablar ustedes de béisbol y de fútbol americano y de todas esas cosas, ¿eh? Porque va a ser la misma hora, ¿no? Un montón de
partidos.
Va a
ser complicado.
¿No?
Va a tener el formato de la primera
grabar.
Ronda. El formato de la primera ronda. Hablamos desde el abierto de Singapur.
No lo van a dejar, ¿eh? Ahora ya. Acá es como yo digo, ¿eh?
Por cierto, ahora que Caro hablaba de la Premier, en un ratito se vienen las cosas como son, un gran segmento en las plataformas digitales de ESPN, pero les voy a dar la primicia.
¿Dónde es eso, las cosas como son?
En Instagram, ¿YouTube? En X, no, más que todo en Instagram, Hernán, y en X. Por cierto, es así, punto, ya está en YouTube, vi hace un ratito. No tantas vistas como cuando lo hago yo, pero siempre pendiente de su trabajo, Hernán Pereira. O Carolina.
Gracias.
Les voy a hacer un resumen. Guardiola es el mejor entrenador en la historia del fútbol. Guardiola revolucionó el fútbol. Los equipos de Guardiola son valientes, atrevidos y siempre ofrecen espectáculo. Una miserable
Bailan
Champions
a los rivales
años.
Como ayer. Tremendo baile.
Bailan a los rivales como ayer. Claro, son infinitamente superiores. Cerca de 2,000 millones de dólares invertidos en fichajes. Una miserable Champions en 8 años. Es poco para el mejor entrenador en la historia del fútbol, ¿eh?
Bueno. Señores, sí, tengo que decir algo. No me puedo ir de este programa. El Real Madrid pasó como pasó. El Bayern Múnich pasó como pasó. José del Valle se alegra por las Champions que tienen. Florentino Pérez es el rey de los manejos. De los manejos.
Lo
vamos
es.
A dejarlo ahí. Lo es, exactamente. El señor Brito... el presidente de River hace cosas extraordinarias, River vende jugadores a todos lados, Jesurum ha llevado al Junior de Barranquilla a lugares impensados dentro del fútbol colombiano y lo ha hecho protagonista del fútbol sudamericano.
Jesurum era el de la federación.
Una cosa, pero... No hay nada más lindo, aquellos que amamos el fútbol, que ser hincha de Danubio. Señoras y señores, antes de ayer, serían las 7 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, me suena el teléfono. Aparece el nombre Arturo del Campo, presidente de Danubio. Habré dicho algo feo de Danubio y me llama, que me llame Arturo del Campo. Atiendo. Jorge, ¿cómo está? Bueno, te llamo porque quiero escuchar tu consejo del técnico que debemos de contratar. Habían corrido a Saralegui en las horas de la mañana.
El que juega horrible. Okay.
Exacto, exacto. Y yo lo digo, y ganábamos y yo decía es una vergüenza, porque a mí no me importa el
resultado. ¿Cómo ganaban? Si están
jugando asquerosamente. Después perdimos. Bueno, el tema es, yo no podía creer que el presidente de Danubio me llamara a mí. Llamó a Sergio Marcarián, escuchen esto, a Sergio Marcarián y a otro hincha Danubio, Alejandro Rainwell, que conoce también muchísimo de fútbol, para pedir opinión. Yo le di mi opinión, no eligió el técnico que yo le di. Pero el hecho de que el presidente... ¿Ustedes se imaginan Florentino Pérez llamando a José del Valle? ¿Ustedes se imaginan Brito llamando a Pereira? ¿Ustedes se imaginan Yesurún llamando a la señora de la sala? No, señor. No, señor.
A ver, ¿sabes lo que pasa? A ver, déjeme decir lo siguiente.
La verdad, pasa es que estoy así. ¿Qué me vienen con la Champions a mí? ¿Qué me vienen
primero,
con la
cuando se reúne... cualquier equipo, institución, club, selección, la comisión directiva se sienta y son 20, 25, 15 para opinar. Cuando se sentó Arturo del Campo, no había nadie, estaba solo. No había nadie, entonces llamó por teléfono a ver a algún conocido. ¿Qué opinaba?
¿Quién es el único que habla de Danubio? Jorge Ramos, vamos a llamarlo.
Exacto.
No, la verdad que me sentí muy honrado. Es como que me hayan colgado una escarapela. Me sentí
mal. Pero muy bien, muy bien.
Lo felicito. Eso es muy lindo, muy lindo. Qué bueno que tomen su opinión en cuenta como el hincha número uno de Danubio. Ahora solo digo algo. No, por eso les va como les va. Hay que profesionalizarse. No pueden estar llamando a un periodista para contratar a un técnico. No, eso no se puede. Por eso Danubio está como está.
No se puede llamarlo a usted. Usted no está en condiciones de aconsejar a Florentino Pérez. Yo sí estoy en condiciones de aconsejar a Arturo del Campo. Hasta mañana, después de Atlético Club frente a Granada. Ahí, chao.